Son las 2, la 1 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevaban 6 días navegando apenas en una piragua grande. En su inestable cubierta se apretaban 90 personas. Iban sumidas en un silencio tenso, dramático, entre el miedo a volcar y la esperanza de llegar. La travesía desde Mauritania hasta la isla canaria del Hierro es larga y peligrosa. Muchos otros han muerto antes que ellos, y ellos lo sabían. Pero aún así quisieron jugársela en esa ruleta rusa del cayuco, que es la ruta atlántica de la migración irregular a Europa. La esperanza fue más fuerte que el miedo. Al tercer día se quedaron sin agua, y algunos, desesperados, bebieron directamente del mar. Pero a las 3 de la madrugada del pasado sábado, alguien del cayuco divisó el contorno de la isla, y la excitación recorrió la frágil embarcación. Avisaron de su posición al 112 y Salvamento Marítimo envió un barco a rescatarlos. Y fue entonces, según el relato de los supervivientes, cuando la esperanza desesperada de acceder al barco de rescate los traicionó. Muchos se pusieron de pie, concentrándose en uno de los lados. El cayuco se desequilibró y terminó volcando. Estaban solo a 7 kilómetros de la Isla del Hierro. Habían cubierto una distancia de 760 kilómetros. Pero a más de la mitad, más de 60 personas entre los desaparecidos y los cuerpos ya recuperados, los encontró la muerte. De los 90 que viajaban, solo 27 pudieron ser rescatados. Los ayuntamientos de Frontera y Valverde están pendientes de recibir el permiso correspondiente para enterrar este lunes o el martes a las 9 víctimas que sí fueron recuperadas del mar, 6 en el primer municipio y 3 en la capital, en Valverde. Han tenido que pedir un refrigerador para los cadáveres porque la sala de autopsias solo tiene 2 plazas. Las autoridades canarias no es que no den abasto para salvar a los vivos, es que no tienen ni manos ni sitio para enterrar a los muertos. Y la temporada alta de las mafias que trafican con vidas humanas en el mar no ha hecho más que empezar. Es la peor tragedia en el mar de Canarias de los últimos 30 años, pero la conmoción que ha causado se debe quizá a que sucedió muy cerca de la costa, porque en realidad cada día o cada semana se ahogan en el Atlántico hombres, mujeres y niños de los que ni siquiera tenemos noticia. El Papa ha dicho que esta tragedia debe mover al llanto, al menos a cualquier persona que no tenga totalmente anestesiada la sensibilidad. Yo añadiría otro motivo para llorar: la incompetencia del gobierno para abordar con eficacia esta crisis migratoria. Ojalá la tragedia del Hierro sirva al menos para que el gobierno firme de una vez un acuerdo de Estado con la oposición para aliviar la saturación de recursos en Canarias y socorrer a las personas que llegan, al tiempo claro que combate a las mafias en origen, como ha hecho Italia. Si esta noticia no sacude alguna conciencia y no moviliza voluntades políticas, entonces yo ya no sé qué más hace falta que suceda.
Escuchas Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas, Pilar Cisneros.
Y además con noticia de última hora, porque la Audiencia Provincial de Madrid acaba de anunciar que aplaza por un defecto de forma su deliberación sobre el caso Begoña Gómez. Recordemos que hoy la audiencia iba a estudiar el recurso en el que la mujer de Pedro Sánchez pide que se archive la causa abierta por el juez Peinado por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Pues esa deliberación, como decimos, ha sido aplazada. Mientras tanto, Sánchez ya ha conseguido los avales para presentarse a la reelección en el Congreso Federal del PSOE en el mes de noviembre. Y hoy, además, el Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre la amnistía y le ha dicho al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que se queda como está, sin ser amnistiado por malversación. Rechaza su recurso de súplica y de esta manera lo que hace es abrir la vía para que vaya al Tribunal Constitucional. Contamos también que el Consejo de Europa ha concedido este lunes su premio de derechos humanos a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha dicho sentirse profundamente conmovida, honrada y agradecida de ser la primera latinoamericana en recibir este galardón. Y es importante también la macrooperación contra los ultras en el fútbol en equipos italianos. Hay 16 personas en prisión y 3 en arresto domiciliario, además de decenas de registros entre hinchas del Milán y también del Inter, los dos grandes equipos de la ciudad italiana. Todos ellos son sospechosos de infiltración criminal con vínculos mafiosos.
Y precisamente en el deporte, Hansi Flick, el entrenador del Barça, se pronuncia sobre los incidentes del derbi. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Sí, el Barcelona juega mañana su segundo partido de la Liga de Campeones. Recibe a los suizos del Young Boys. Lo hace después de la primera derrota en Liga. Y a esta hora, Víctor Navarro, Hansi Flick está en rueda de prensa.
Sí, finaliza justo ahora Hansi Flick en esta previa del Barça Young Boys de mañana a las 9 de la noche. El primer partido en casa en Champions en Montjuic. Un Hansi Flick que celebra que tiene a Frenkie de Jong de vuelta. 5 meses después, se lesionó el 21 de abril en el Clásico en su tobillo derecho. Y dice Hansi Flick que mañana estará en la convocatoria y podrá jugar unos 10-20 minutos. De Chesney, el portero polaco que llega para sustituir a Ter Stegen y que ya ha pasado revisión médica, será oficial su fichaje por una temporada las próximas horas, dice Hansi Flick que no habla de él porque aún no está con el equipo, aún no se ha presentado. Y sobre el derbi madrileño, Flick dice que no lo vio.
Bueno, yo creo que hay que identificar a esa gente y entonces hay que prohibirles la entrada en los estadios. Es difícil con tantas personas en el público, pero yo creo que esto no es parte del fútbol, no debería ser parte del fútbol. Los fans deben animar al equipo y eso es todo lo que puedo decir sobre este tema.
De estos incidentes del derbi, continúa el trabajo de la policía y el Atlético de Madrid para identificar a los lanzadores de objetos. La Liga ha denunciado cánticos de Courtois muérete y la grada del Metropolitano se expone a una sanción de cierre de varios partidos.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Venga, vamos a poner un puntito de alegría en la actualidad. Sobre todo para los que tienen hipoteca a tipo variable. Porque el Euribor sigue en caída libre y cierra el mes de septiembre exactamente un punto por debajo de lo que marcaba hace un año. Está ligeramente por debajo del 3% y eso supone su registro más bajo de los últimos 3 años. Y vamos a traducir esta cifra. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal, ¿no? 1.200 pues al año, así se ve como con mejor perspectiva, calculado sobre la hipoteca media, que en España son unos 150.000 euros a 25 años y suponiendo que se firmó con un interés variable de Euribor más un punto. Esto se quedaría una cuota de unos 790 euros, para que te hagas una idea, que no está nada mal, oye, son 100 euritos menos que el año pasado.
¿Y qué pasa, Victoria, con las revisiones de hipoteca cada 6 meses?
Bueno, eso se nota, pero un poco menos, ¿vale? Porque, claro, si le damos para atrás al calendario, el Euribor en marzo estaba al 3,71 y eso se nos traduce en que bajaría unos 65 euros al mes, 800 euros al año.
A ver, lo bueno de la noticia es que la previsión dice que la tendencia va a seguir siendo que el Euribor baja y las hipotecas en principio se sigan abaratando, ¿no?
Sí, se manejan datos bastante optimistas que hablan de una caída de medio punto de aquí a final de año porque los mercados se adelantan y ya dan por descontado que la política monetaria seguirá por esa senda de bajada de los tipos. Joaquín Robles, analista de mercados.
Aunque la evolución del Euribor seguirá dependiendo principalmente de las decisiones del BCE, de la evolución de la inflación y de las perspectivas de crecimiento, es muy probable que continúe bajando durante las próximas semanas y podamos verlo entre el 2 y el 2,5% durante el primer tramo de 2025.
Bueno, es que en principio los bancos centrales ya dan por controlada la inflación. Fijaos, por ejemplo, en el dato adelantado de septiembre en nuestro país, 1,5%. También en Francia ha bajado ya del 2%, que era el objetivo del Banco Central Europeo. O sea que bueno. Y luego tenemos otra cosa, que es que la economía de la zona euro empieza a dar como síntomas de estancamiento, ¿vale? Sobre todo por Alemania. No se puede permitir que Alemania muestre debilidad, entonces necesita un empujoncito. Así que esos dos factores, como decimos, la bajada de la inflación y el estancamiento de la economía, podrían animar al Banco Central Europeo a anunciar otros 2 recortes de tipos de aquí a final de año, y eso pues se traduce en que sigan las buenas noticias para los hipotecados porque el Euribor seguiría bajando.
Vale, buenas noticias, pero tampoco para tirar cohetes. Y digo lo de cohete con toda la intención metafórica, porque estamos celebrando que baja el interés a pagar de las hipotecas, pero el precio de la vivienda ha vuelto a subir. Y en algunos puntos de España lo hace de forma insostenible. Mira, en Baleares sube más de un 8%. En Cantabria, Canarias y la Comunidad Valenciana en torno a un 7%. En Cataluña sube un 3,6% y en Madrid un 2,5% en el último año. Y hay dos ciudades, Santa Cruz de Tenerife y Málaga, ciudad, que han superado por primera vez los máximos que alcanzaron durante el boom inmobiliario.
Sí, sí, sí. Es de locos, ¿eh? Yo además que tengo cierta curiosidad por mirar de vez en cuando los portales inmobiliarios, una cosa que me quedó ahí atávica de cuando en su momento compré casa. Es una locura lo que se está viviendo ahora mismo con la vivienda en España y sin visos de bajar. A ver qué explica, por cierto, esta noche el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que va a estar en La Linterna con Expósito. Y mientras, el PP anuncia hoy que va a intentar buscar apoyos para poner en marcha su propia ley de vivienda en el Congreso.
Políticas para fomentar que haya más suelo disponible en el mercado, más viviendas. Necesitamos en torno a la construcción de 200.000 viviendas en España al año. Los jóvenes españoles van a ser los protagonistas. Va a ser una ley de vivienda que va a tener también medidas importantes en la lucha contra la ocupación. Y también va a ser una ley que va a dar seguridad jurídica, va a reforzar la seguridad jurídica en el sector.
Bueno, es Borja Sémper, que es el portavoz del PP, que de momento ha hecho el anuncio, a la espera de ir conociendo propuestas concretas de su partido. Ahora todo dependerá de si Feijóo consigue los apoyos suficientes para este proyecto.
Bueno, es lo mismo que está intentando el PP con la proposición de ley para la conciliación que mañana van a presentar en el Congreso. Lo que intenta el PP es atraer a socios de Sánchez como el PNV para sacar adelante medidas sobre asuntos que preocupan en el día a día a los ciudadanos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta ley de conciliación que plantea el PP, Maribel, seguimos conociendo a medias la propuesta, ¿no?
Sí, va desgranándola poco a poco y como no quieren que nadie salga perjudicado, pues plantean premiar a las empresas que concilien, vale, en un concurso nacional, sí, pero con algo práctico y rentable para ellas, como puede ser tener prioridad en los contratos con la administración. Esta medida se suma a las que ya hemos ido contando aquí en COPE, como las bonificaciones fiscales para esos nuevos contratos que ayuden a una reducción de jornada laboral, por ejemplo, porque para los empleados, para los trabajadores, lo que plantean es esa flexibilidad laboral, ayudas de hasta 1.800 euros por hijo, ampliación del permiso de maternidad y paternidad a 20 semanas, a 26 en caso de las familias monoparentales, ayudas para las familias numerosas que quieran contratar un cuidador, enseñanza infantil gratuita en toda España, ayudas para esa mujer que tuvo que dejar el puesto de trabajo y se quiere, para cuidar a sus hijos, y se quiere incorporar ahora al mercado laboral. ¿Qué están haciendo? Están pisando el acelerador. Mañana registran esta ley en el Congreso y el objetivo es conciliar, o sea, que trabajemos y tengamos ocio, pero también que tengamos hijos y sigamos trabajando, sobre todo para estos jóvenes que no se atreven, no pueden hacerlo y se crea el problemón que tenemos ahora mismo, el problemón demográfico.
Pues las medidas suenan bastante bien, falta que consigan los apoyos para sacarlas adelante. Gracias, Maribel.
Y fíjate, estamos hablando de medidas para impulsar la natalidad y no deja de ser llamativo y triste el anuncio que ha hecho hoy la ministra de Sanidad, para todo lo contrario. Este fin de semana conocíamos que las cifras de abortos en España han crecido un 4,8% hasta un total de 103.097, que son vidas que no han llegado a ver la luz. Y el grupo de edad en el que los abortos ha aumentado más es el de chicas menores de 19 años. Bueno, pues frente a esta realidad, hoy la ministra Mónica García lo que hace es hablar de un proyecto para señalar a los médicos que no quieran practicar abortos, obligando a que se inscriban en un registro en el que podrían quedar señalados. Manuel Martínez Sellés está al frente del Colegio de Médicos de Madrid.
Lo que habría que plantear es si este requerimiento de que se apunte en un listado está conforme a nuestra Constitución, teniendo en cuenta que implica la discriminación de los objetores, que se está intentando presionar a las comunidades autónomas para aplicar la ley de una determinada forma.
Hay que decir que esto ya estaba en la última reforma de la ley del aborto, pero no se había puesto en marcha. Lo que está haciendo el Ministerio es preparar un borrador para obligar a hacer ese registro de médicos objetores. Y claro, se plantean pues muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿un médico objetor va a tener menos derechos o menos oportunidades a la hora de intentar conseguir un puesto en la sanidad pública? Segundo, ¿qué pasa con un sanitario que no se haya inscrito en este futuro registro, pero que llegado el momento de practicar un aborto, pues no quiera? Bueno, esto es importante porque el derecho a la objeción existe siempre, en cualquier momento, y cualquiera puede plantear sus reparos a practicar un aborto, sea en el momento que sea, aunque sea incluso en el último segundo. Y por último, el Código Deontológico Médico en España, hasta día de hoy por lo menos, sigue incluyendo el respeto a la vida desde la concepción y hasta la muerte. Así que habrá que ver cómo se conjuga todo esto con este registro que ya está impulsando el Gobierno para los objetores de conciencia.
Y en el Líbano siguen cayendo bombas israelíes. Hoy los terroristas de Hezbollah buscan un sucesor para su líder aniquilado, Hassan Nasrallah.
Nasrallah es un hombre que va a ser muy difícil de sustituir. De hecho, en este momento hay una feroz pugna por el liderazgo. En fin, hay quien dice, y eso es lo que teníamos entendido muchos, que iba a ser Hashem Safieddine, su primo, al que, fíjate tú, justamente los sectores más duros del chiismo radical de Hezbollah consideran demasiado blando, y este sujeto blando precisamente no es.
No hay duda de que el golpe de Israel al máximo responsable de Hezbollah ha sido importantísimo, pero el gobierno de Netanyahu parece que no se va a quedar ahí. Hoy siguen los ataques y las amenazas de una posible entrada de tropas de Israel en territorio libanés. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes. Manu.
Hola, buenas tardes. Más de 1,000 personas han muerto en los bombardeos de la Fuerza Aérea de Israel sobre el Líbano en una semana. Alrededor de 1,000,000 de libaneses han tenido que abandonar sus hogares huyendo de los ataques israelíes. Los aviones israelíes han bombardeado hoy por primera vez el centro de Beirut fuera de la zona de influencia de Hezbollah, en la capital libanesa. Han matado a 3 jefes del Frente Popular para la Liberación de Palestina. El número 2 de Hezbollah, Naim Qassem, en un discurso dirigido a los suyos, ha asegurado que nombrarán un nuevo líder lo antes posible. Y ha advertido de que están preparados para una invasión del Líbano si las fuerzas israelíes entran por tierra. En Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden le preocupa que Irán ataque a Israel por haber matado al líder de Hezbollah.
Importante, Exteriores sigue haciendo hoy un llamamiento a todos los españoles que continúen en el Líbano para que salgan del país. De momento siguen operando vuelos y barcos comerciales para poder viajar a España desde allí.
Oye, una cosita muy breve. ¿Tú te imaginas que llega un día en que no entendamos a las máquinas? O sea, que la inteligencia artificial empieza a inventar y usar palabras... Pues suyas, inventadas. Pues
sí, ya casi estamos ahí.
¿Tú crees? Bueno, le preocupa mucho esto a la Real Academia de la Lengua. Escucha a su director.
Nunca nadie había hecho competencia al ser humano en esto de utilizar la lengua, ¿no? Ahora hay máquinas que hablan y hablan siguiendo los criterios que le imponen sus fabricantes.
Bueno, esto para alguien que maneja bien las palabras como tú, Jorge, y para un escritor tiene que ser, sí. No sé si una preocupación, y dices, bueno, ya lo usaré para algo bueno.
Es intrusismo y competencia desleal. Pero...
Bueno, pues puede ser. Ya hablaremos de esto más ampliamente porque me parece un tema curioso, sin duda.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya 3 horas.
¿Y las carreteras mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Espera sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España. Las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si todos fuéramos capaces de llevar una vida física y socialmente activa, podríamos retrasar hasta 10 años algunas enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Hay estudios que lo demuestran, que podemos prevenir algunos de los síntomas haciendo esa vida social, moviéndonos, evitando el aislamiento. Todo esto se lo están diciendo un grupo de neurólogos a todos los madrileños que se están acercando a la Plaza de Cibeles.
Ahora quiero que me digan todos los nombres de hombre que se le ocurran en 30 segundos.
Vale, a ver. José, Pedro, Ángel, Francisco, Guillermo.
Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El Alzheimer es el tipo de demencia más común, tiene una prevalencia de un caso por cada 10 personas mayores de 65 años, pero no hablamos solo del Alzheimer.
Sí, porque también está el ictus, cualquier enfermedad degenerativa, una simple migraña. Enfermedades que hay que conocer y que se pueden prevenir. Por eso la Sociedad Española de Neurología está llevando a cabo pruebas a los ciudadanos para que aprendan a prevenir o a detectar estos problemas. Un autobús en Cibeles hace de clínica móvil donde se hacen pruebas como un test cognitivo, una entrevista que acabamos de escuchar y un Doppler de cuello, es decir, una especie de ecografía para ver cómo están las arterias que van al cerebro. Antolín es uno de los pacientes que ha pasado por el autobús.
Sí, pues he venido por mi mujer, nos ha animado y sí, estoy viendo que estoy interesante, ya que sí, me está gustando.
¿Qué pruebas le han sometido? ¿Qué ha hecho?
Sí, de memoria, recordar, por ejemplo, que los nombres, cuántos nombres me conozco, de mujer, de hombre, y luego hay también un juego, y sí, de momento se ha salido bien.
Y además se les da información sobre cómo prevenir estas enfermedades y se les responde también a todas las dudas.
Uh-huh. Oye, y frente a esas dudas que plantea la gente, ¿qué es lo que le dicen los médicos?
Pues lo que dicen es que además de una vida sana, de buena alimentación y de mantener bien los niveles de colesterol, azúcar y de presión arterial, hay algo fundamental, que es mantenernos activos y sobre todo motivados. Salir de casa, hablar con amigos, jugar una partida de cartas es más efectivo que las medicinas. David Pérez es neurólogo responsable del autobús del cerebro.
Que no haya un tratamiento curativo no quiere decir que haya una intervención médica, porque muchas veces, especialmente en las enfermedades neurodegenerativas, las intervenciones no farmacológicas han demostrado mucha evidencia para retrasar y enlentecer el proceso neurodegenerativo. Esto que puede parecer baladí, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, la interacción social, podría enlentecer hasta una década la evolución de la enfermedad.
¿Y qué dicen los pacientes?
Yo hasta ahora mismo sí, últimamente un poco menos, pero sí, y además ya la voy a recuperar.
Mi marido sí sale mucho, pero yo salgo poco, porque me cuesta mucho trabajo andar. Sí, amigos sí tengo amigos.
Pero con mis hijos y con mis nietos, o sea que...
No, el aislarse no es bueno para nada.
Desde luego que aislarse es lo peor, echarse unos bailes de salón es lo mejor para tener bien el cerebro. Y bueno, y si te quieres todavía acercar, pues el autobús estará hasta las 4 de la tarde.
Pues nada, habrá que hacer caso. Gracias, Belén. Y hoy tenemos un día típico de veranillo de San Miguel, ¿eh? Con temperaturas muy agradables, por encima de los 25 grados. Bueno, casi a 30 van a llegar en Aranjuez y Alcalá de Henares. Esta próxima madrugada las mínimas se van a quedar en 16 grados, que tampoco está mal. Despedimos septiembre, por tanto, con sol, aunque a mitad de semana volverá la nubosidad y tal vez la lluvia. Pues son las 2 y 23 minutos. Enseguida regresamos con más noticias.
Queridos Reyes Magos, ya sé que es muy pronto, pero necesito adelantar mi regalo de Navidad. Quiero las entradas del nuevo espectáculo de Circlásica. Porfa, porfa, este año empieza antes y todos mis amigos ya las tienen.
Vive lo nuevo de Circlásica a partir del 31 de octubre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
El edificio que ocupa los números 2 y 4 de la calle Cáceres, en Aranjuez, tiene que ser demolido. Ya no hay marcha atrás. El socavón de 25 metros de profundidad que apareció hace 10 meses no ha aguantado el mortero que se le ha ido inyectando. Los vecinos de este inmueble fueron desalojados en su día y ahora los que están preocupados porque pueda pasarles algo parecido pues son los que viven en los números 6 y 8. David Casado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Tras meses analizando la zona, no se ha podido encontrar otra solución para este edificio de 24 casas. En una de ellas vivía María. Cuando fue desalojada en noviembre de 2023, estaba embarazada y pasó más de 20 días durmiendo en su coche. Hoy está viviendo esto con mucha tristeza.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo van a demoler? ¿Qué vamos a hacer ahora?
No podemos seguir así. Yo tengo un bebé de 6 meses y no me puedo permitir quedarme otra vez en la calle. O sea, necesitamos ayuda, necesitamos soluciones y las necesitamos ya.
El propietario del bloque tiene un plazo de 10 días para cumplir con la demolición. Ahora el foco está puesto en el edificio que está justo al lado, el de la calle Cáceres 68. Tras varios estudios, los resultados son esperanzadores. Ignacio Díaz Toribio es el tercer teniente alcalde de Aranjuez y el delegado de urbanismo.
Se están haciendo sondeos, hay que seguir con ellas, pero ya tenemos que decir que el hecho de que los sondeos que se han realizado hasta ahora mismo no haya salido pegado al edificio ninguna cavidad, pues ya es una noticia muy buena.
Las esperanzas, Pilar, ahora están puestas por parte de los vecinos del barrio de la Montaña en estos resultados, ya que quieren poner punto y final a una incertidumbre que cumple ya 10 meses.
Ya te digo, vaya panorama. Gracias, David.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos... pues me alegras el día.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, Remátame otra vez para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros. Una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Y a las 2 y 28 minutos, tiempo de saber cómo se circula por las carreteras de Madrid, DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Mazda Kurova Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Muy buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de dos incidentes en las carreteras madrileñas. Un alcance en la ronda M40 en el entorno de Monte Carmelo en sentido a la A6, está dificultando el tráfico a esta hora, y también en esta misma ronda M40, pero en el tramo de Vallecas, un vehículo incendiado está complicando la circulación en estos momentos. Al margen de ello, ya a esta hora encontrarán leves dificultades de entrada a Madrid por la 1 en la zona de las Tablas y también en la A42 a su paso por Parla. Además, también tráfico en aumento ya en la ronda M40, en el entorno de Coslada, en ambos sentidos, y por último encontrarán retenciones en la M513 en Aravaca, todo ello de entrada a Madrid.
Bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda, con taller de mecánica y carrocería, y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenidos si te incorporas ahora a Mediodía COPE. Y se acaba de producir una interrupción en la deliberación de la Audiencia Provincial de Madrid, que acaba de aplazar su decisión sobre archivar o no la investigación contra Begoña Gómez. Dicen los magistrados que les falta documentación. Quieren conocer un recurso de apelación que la defensa de Gómez habría presentado contra un auto del juez Peinado y que no se les ha notificado todavía. Y como consideran que ese recurso es relevante para tomar la decisión, pues han suspendido su deliberación, han dado 3 días a las partes, y así que si alguien tenía mucha prisa, pues va a tener que seguir esperando un poco más. Todo apunta a que estos jueces de la Audiencia Provincial quieren extremar el rigor y el celo garantista antes de tomar su decisión. Y eso está bien. ¿Pero qué decidirán? ¿Decidirán archivar la causa contra Begoña o respaldarán la investigación del juez Peinado? ¿O quizá le invitarán a acotar la instrucción para centrarse en los indicios más fundados, como los que tienen que ver con el máster trucho de la Complutense, ese que le inventaron y le financiaron a la esposa del presidente por el hecho de ser la esposa del presidente? Pues mira, según la mayoría de los informadores especializados en tribunales, parece que esta tercera opción es la más probable, es decir, que la Audiencia Provincial avale la instrucción de Peinado, pero orientándola sobre todo al caso del máster. Aunque el caso también de la relación con el empresario Barrabés, desde luego, encierra todavía demasiados puntos oscuros. El archivo de la causa contra Begoña Gómez no solo sería un escándalo moral, porque vendría a certificar que en España existen un hombre y una mujer muy concretos que están por encima de la ley y que además viven en el Palacio de la Moncloa. Pero es que también el archivo de esa causa sería un disparate jurídico. La propia Audiencia Provincial, la semana pasada, le pidió al juez Peinado que ampliase su investigación, incorporando un tercer delito, el de apropiación indebida, que se sumaría a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Ya sabes que hablamos de la posible apropiación de un software valorado en más de 150.000 euros y cedido a la universidad por empresas reguladas, por empresas muy importantes que contratan con el gobierno. La Complutense le pidió por mail a Begoña que registrara ese software a nombre de la Complu, que era la entidad titular del máster, pero ella lo registró a su nombre. Y alguien que se apropia de algo que no es suyo para hacer negocio, comete un delito. Hay que probarlo, pero comete un delito. La decisión final de la audiencia la conoceremos en los próximos días, aunque todo apunta a que no gustará demasiado al gobierno. Pocos casos como este sirven para poner a examen el estado de la separación de poderes en España. Hay otros lugares como México, donde los políticos populistas han conseguido doblegar al Poder Judicial, han conseguido someterlo mediante una reforma infame que López Obrador le ha legado a Claudia Sheinbaum, por el que se jubila a la fuerza a los jueces independientes para luego suplantarlos por otros elegidos a dedo, ¿eh? Lo llaman justicia popular. Aquí, en cambio, por fortuna, todavía el sistema de instancias y de garantías sigue funcionando. Aquí no hay jueces intocables, porque todos tienen otros jueces por encima que evalúan su trabajo. Y tampoco hay políticos impunes, porque esto no es el régimen feudal con el que sueña el hombre profundamente enamorado. Mira, yo no sé si Begoña terminará condenada o no, pero sí sé que si ha incurrido en indicios tan evidentes de delito, debe ser investigada y juzgada como cualquier otro español o española. Seamos paritarios en esto también. Porque el día que esta igualdad básica ante la ley se quiebre, bajo el peso de campañas peronistas, ese día habremos dejado de ser una democracia.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Comenzando por el juicio en Alcoy por la muerte de 74 mayores de una residencia durante el COVID.
Las familias de 18 residentes sientan desde hoy en el banquillo a la gestora del centro en el que no había espacios para aislar a los contagiados ni se desinfectaron algunas zonas. Por eso solicitan indemnizaciones que superan los 2 millones de euros. José Luis García es el portavoz de los afectados.
Van a ser muy, muy, muy duras. Muy crueles, porque la muerte de 74 personas en un mes, se tienen que haber hecho muchas cosas mal para que esto ocurriese.
Es la primera demanda civil que llega a juicio después de que 20.000 personas murieran en las residencias durante la pandemia.
Y en Austria es un día de incertidumbre sobre el futuro gobierno.
Ha ganado la derecha radical, pero sin mayoría, y todas las formaciones rechazan aliarse con el partido del exministro del Interior, Herbert Kick, quien aboga por medidas duras contra la migración. La única opción sería que conservadores y socialdemócratas se pusieran de acuerdo para gobernar, aunque sus programas son completamente opuestos.
Y ha llegado, menudo alivio, la nave Dragon para traer de vuelta a la Tierra a los dos astronautas atrapados desde el mes de junio.
Así es, están en la Estación Espacial Internacional después de que su nave, la Starliner de Boeing, sufriera una serie de fallos. Bueno, pues esa nave para su rescate se ha acoplado con éxito en las últimas horas. Fíjate que ellos iban, estos astronautas, iban para una misión de una semana y van a tener que estar ahí arriba al menos hasta febrero de 2025. Pero bueno, Jorge, al menos ahora ya no están solos. Con la Dragon ha subido otros.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
El deporte lo que se le parece, Bustos, porque hay que hablar de los graves incidentes en el derbi de Madrid que hicieron que el partido en la segunda parte se parara durante 20 minutos por el lanzamiento de objetos desde el fondo del frente atlético al portero Courtois. De estos incidentes continúa el trabajo de la policía y el Atlético de Madrid para identificar a los lanzadores de objetos, pero el Atlético acaba de anunciar la decisión de expulsar de forma permanente a uno de los agresores y prohíbe a partir de ahora el uso de máscaras y de pasamontañas en la grada. La Liga, por su parte, ha denunciado cánticos de Courtois, muérete, y esta grada, la del Metropolitano que vivió ayer sus lanzamientos, expone una sanción de cierre de varios partidos. Simeone y Coque pidieron la expulsión de estos aficionados, pero apuntaron a Courtois como provocador de algunas de las escenas. El portero terminó el partido lesionado, está de baja 2-3 semanas, se pierde, por ejemplo, el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Lille. El partido terminó empate a 1 con goles de Militao y de Correa en el añadido. El Madrid está ahora a 3 del Barcelona, 3 puntos, y el Atlético a 5. El Barça juega mañana contra el Young Boys en la Liga de Campeones y el portero Chesney, el portero polaco, ha pasado reconocimiento médico. Y además, Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Pekín, ha ganado esta mañana a Kachanov.
Gracias, Corro. Pues mira, vamos a precisamente andar un poco más en lo que conocemos de lo ocurrido ayer en el derbi, en el Estadio Metropolitano de Madrid. Porque quiero preguntarle a Juan Baños. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué es lo que sabemos a esta hora? ¿Están en proceso de identificación los hinchas, por llamarlos de alguna manera, que lanzaron los objetos? ¿Pero qué papel tiene la policía en todo esto, Juan?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, la policía está visionando las cámaras junto con la Oficina Nacional del Deporte. Revisa todo el material gráfico recogido ayer en ese estadio para identificar a esos lanzadores de objetos sobre el terreno de juego. Ya sabemos que se recogió al menos también una navaja. En fin, algunas fuentes policiales aseguran que ya ayer se identificó a uno de ellos, pero ese trabajo, lógicamente, se mantiene esta mañana muy vivo. Algunos iban encapuchados, pero son de sobra conocidos para la policía, nos dicen nuestras fuentes. Los agentes no llegaron a intervenir, no hubo necesidad, pero sí es cierto que nos cuentan, nos relatan desde el ámbito policial, cómo el coordinador de seguridad, que es un policía, se mantuvo en todo momento, consultó de hecho con el árbitro qué hacer. El árbitro tenía una determinación absoluta de poner fin al partido si aquello no acababa, pero se pidió ese tiempo para intentar solucionarlo y no por las bravas, es decir, evitar tener que intervenir de manera contundente y tener que desalojar, lo cual podría tener ante esa masa de gente consecuencias no deseadas, lógicamente. La seguridad en el exterior, hay que recordarlo, depende de la policía, pero dentro está al frente la seguridad privada del estadio. Y hay un coordinador de seguridad, que insisto, es un agente, es un policía, en este caso, de las unidades de prevención y reacción de las UPRs, que está ejerciendo ese papel. Es quien finalmente toma la decisión o no de que se dé un paso, por ejemplo, que la Policía Nacional fuera la que hubiese accedido a la grada, cosa que no ocurrió. Escucha, porque hay un sindicato Jupol que asegura que no se les dejó escuchar.
Un episodio que ha traspasado las fronteras y en el que no se dejó intervenir a la Policía Nacional. Además, llevamos tiempo alertando sobre el incremento del fenómeno ultra en España.
Bueno, ese no se les dejó, insisten nuestras fuentes que están muy al tanto de las órdenes que se dieron, fue una decisión del coordinador, que es quien tiene la última palabra. Desde ese centro de coordinación operativo, desde allí se controla el circuito cerrado de televisión, los enlaces de radio, las telecomunicaciones, digamos que es el responsable máximo de que un paso u otro se hubiese dado. En este momento, el coordinador eleva todo lo ocurrido a la Oficina del Deporte. Los lanzadores serán propuestos para sanción. Ya lo ha sido el propio club, según nos cuentan estas fuentes.
Pues vamos a ver si, aparte del trabajo policial, la directiva del Atleti de una vez por todas expulsa a los violentos de su estadio. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Jorge.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, Dios no lo quiera, tendríamos motivos lógicos para estar bastante preocupados después del cachondeo de este fin de semana, por decirlo suavemente. Por un lado está el fallo en las etiquetas de las cajas, en las que se guardaban los exámenes para acceder a 2.700 plazas de Guardia Civil. Y ese fallo de etiquetado obliga a anular ayer las pruebas a las que se presentaron 26.000 aspirantes. Y todavía peor está lo de Radio Televisión Española, por si necesitaba noticias para terminar de arruinar su crédito. En este caso, los 5.000 aspirantes se quedaron sin examen porque el 83% de las preguntas se habían filtrado.
¿Cómo acreditamos que estamos aquí? Queremos acreditar que hemos venido hasta aquí de otros sitios. Y poder reclamar esos gastos, que es lo mínimo.
O justificante de trabajo.
La plataforma no puede justificar los asistentes aquí.
Claro, en ese momento imagina la lógica preocupación por el futuro laboral de estas personas y por la filtración que se estaba investigando. Lo primero que pidieron todos los opositores es un reembolso, claro, de los gastos del viaje, porque habían llegado de toda España pagando viajes, hoteles, para un examen que no se ha realizado. Y de momento, Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes.
No hay fecha ni novedades en ninguno de los dos procesos.
Ninguna novedad. De momento, los aspirantes de ambas oposiciones siguen a la espera de conocer una fecha concreta. En el caso de las 26.000 personas que quieren ser guardias civiles, la incertidumbre es máxima porque superar esta prueba es obligatorio para seguir avanzando en el proceso de selección. Es decir, el examen de este fin de semana era puramente teórico y solo quien consiguiera nota suficiente en él podía pasar a las pruebas físicas, por lo que todo el proceso ha quedado paralizado. Pero es que el futuro es igual de incierto para los que querían convertirse en informadores de Radio Televisión Española. En ambos casos han acudido a la cita gente procedente de todo el país, pero es que en el caso del ente público han llegado candidatos incluso de otros países de Europa y de América Latina que no saben si van a poder acudir a la nueva cita si la convocan con poco tiempo. El Comité Intercentro se ha concentrado a mediodía en todos los centros de trabajo para mostrar su solidaridad con los más de 5.000 afectados, mientras que la Comisión de Empleo está investigando lo ocurrido, al igual que la policía.
Pues ojalá que la cosa se aclare, porque es una chapuza bananera, ¿eh? Y el proceso, estos procesos tienen que estar llenos de garantías hasta el milímetro.
Hombre, que se depuren responsabilidades, a ver de dónde parte esa filtración. Por cierto, con respecto a esto, nos sorprendía esta mañana la noticia de que en Granada ha comenzado hoy el juicio contra un hombre que presuntamente intervino como miembro de un tribunal de unas oposiciones a maestro. Pero es que a estas pruebas se presentaba su novia. Hay que tener en cuenta que los miembros de estos tribunales declaran bajo juramento que no existen causas para tener que apartarse. La Fiscalía le acusa de un delito de falsedad en documento oficial y pide 4 años de prisión y una multa de 5.400 euros.
Solo quien ha perdido la libertad es capaz de entender lo que es la verdadera libertad. Quien dice esto es Sebastiana, una mujer jerezana que en los 80 estuvo 3 años en la cárcel y que allí encontró la libertad a través del teatro. Hoy vamos a conocer su historia en la tarde con Pilar García Muñiz y Javi Nieves. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es una historia, la verdad, que increíble. Una historia de resiliencia y, sobre todo, de supervivencia en el peor de los escenarios. Una prisión, la de Yeserías, en el Madrid de los años 80. Un auténtico polvorín en el que en cualquier momento podía saltar la chispa.
Y no eres nadie una vez que entras por la puerta. Eres un número. El día a día no se puede decir el día a día. Eso eran los momentos, porque hoy, ahora mismo estábamos bien, sin problemas, y saltaba la chispa y se revolucionaba todo y era una guerra.
Pues de esto han pasado 40 años ya. El teatro le ayudó a sobrevivir entre rejas y desde que salió de una manera o de otra ha seguido siendo el centro de su vida, pero ya desde fuera para ayudar a otros. Sebastiana, una mujer increíblemente tenaz y fuerte que a pesar de la vida que le ha tocado vivir, ha sabido reinventarse y encontrar un propósito en medio del caos.
Bueno, la historia, ¿eh? Nos sí. quedamos con ganas de conocer más datos. Muchas gracias,
Pilar. A partir de las 3, os la contamos.
Te escuchamos.
Claro que sí.
Como vamos a escuchar también a los oyentes de mediodía, porque el tema da mucho de sí, los grupos de WhatsApp, los de padres, sí, con el cole, los niños, pero también otros. Tú te has puesto a mirar, como he hecho yo esta mañana, cuántos grupos de WhatsApp tienes y a lo mejor los silencias, no los silencias, te da vergüenza salirte de los grupos. Todo esto se lo hemos preguntado a los oyentes. ¿Quieres
sí,
saber qué han dicho?
Sí, y tiene la misma fobia a los grupos de WhatsApp que yo.
Vamos a comprobarlo.
Estoy metida en 4 o 5, pero yo lo leo, pero no me gusta contestar tonterías, porque ya bastantes tonterías dicen mucha gente.
Que yo no tengo ningún grupo de WhatsApp porque es una aplicación que la tengo mucha manía. La utilizo para trabajar.
Mira, son de los míos.
En los fines de semana apagado el teléfono.
Totalmente. Estoy metida en el grupo de Comunidad Latina en Israel y me encanta recibir mensajes de la situación de Israel. Y lo tengo silenciado porque es que estoy metida en el grupo 1, 2, 3 y 4 de Comunidad Latina en Israel. Os lo recomiendo, es muy buena.
Yo no estoy metida en ningún grupo. Y lo único, pues sí, el WhatsApp lo tengo aquí en la cafetería porque hay gente que me manda algún WhatsApp. ¡Eh, Mariaje! Prepárame una tortilla que voy en media hora por ella. Pero yo, vamos, a mí me gusta más llamar por teléfono y hablar. Y hablar ante todo cara a cara.
Ah, mira.
Bueno, claro, el caso de la mujer que estaba, o la oyente que estaba en la Comunidad Latina de Israel, se entiende porque sí, es su fuente de información.
Sí. Eso es comprensible.
Pero cuando son frivolidades...
Gracias, a todos. Bueno, ahora te quedas ya con tu COPE local y a las 3, eso, la tarde, con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con superprecios cada día. Como la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour a 89 céntimos el kilo. O el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a 7,55 € el litro. Solo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en hipermercados, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
Entra directamente en carlas.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carlas cambia, Carlas repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En menos de 15 días empiezan las obras de soterramiento de la A5, la obra más esperada por los vecinos de la Casa de Campo, Batán y Lucero. Van a ser muchas las molestias que van a tener que soportar, pero les merece la pena. Llevan soñando con ver bajo tierra ese tramo de la autovía casi 4 décadas. Pronto llegarán las máquinas, los ruidos y el polvo, aunque primero hay que señalizarlo, indicar bien los cortes de tráfico y, sobre todo, asegurarse de que ningún inmueble pueda sufrir daño alguno por las excavaciones y los movimientos de tierra.
Que ya estamos trabajando aquí, porque ahora mismo ya hay, a través de la empresa de asistencia técnica, se están haciendo ya estudios del estado de las fachadas, del estado de los propios edificios, para garantizar que la obra se ejecuta con seguridad y, sobre todo, que no tiene afecciones.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, intenta tranquilizar así a los vecinos, que obviamente también están muy preocupados. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Preocupados también por la movilidad, claro.
Sí, además de los ruidos, polvo y molestias, lo que más preocupa a los vecinos, la movilidad. ¿Cómo van a poder entrar y salir de su barrio cuando las obras de soterramiento de esa autovía empiecen a afectar ya los movimientos de tráfico en solo 2 meses? Nuestras fuentes municipales nos avisan. Los desvíos de tráfico van a ser tremendos, pero no hay otra opción. Lourdes lleva casi 20 años viviendo en Batán, a 2 metros de la autovía, y nos cuenta sus inquietudes.
Hombre, me preocupa sobre todo el acceso para los que vivimos en el barrio poder salir. Tengo 2 niños que tienen que ir a terapia justo enfrente, en el barrio de Lucero. Van en silla de ruedas, entonces no es fácil transportarles y tengo que ir con la furgoneta. Entonces, ahí sí que me preocupa un poco. Luego también ellos van a un colegio de motóricos y van en ruta, pero bueno, luego van a poder estar ahí con los andadores andando en un bulevar precioso.
El delegado de Urbanismo y Movilidad, Borja Caravante, ha visitado hoy la zona y ha intentado aclarar las dudas de los vecinos.
Antes de que acabe el año 2026 estará finalizada el soterramiento de la 5. Es una obra complicada, compleja desde el punto de vista técnico, pero sobre todo es compleja porque el programa de trabajo se ha hecho sin cortar la 5 en ningún momento. Es verdad que va a haber una reducción de los carriles, hay 3 carriles, se quedará en 2, pero no se corta. Y eso, hacer una obra de esta complejidad técnica de acuerdo con la convivencia con el tráfico, eso desde el punto de vista técnico muy complicado, y por eso se alargará en torno a 2 años la obra.
Bueno, Pilar, pues paciencia. Hasta finales de 2026 no van a terminar esas obras de soterramiento entre la Avenida de Portugal y Padre Piquer en Campamento. Solo van a quedar abiertos al tráfico 2 carriles, uno de ellos para los autobuses, es decir, la mitad de los carriles actuales. Los atascos pueden ser épicos, pero se estudia ya con el Consorcio de Transportes un importante refuerzo del transporte público. Ese plan de movilidad se va a anunciar en los próximos días. Además, el Ayuntamiento va a destinar 50 millones de euros al Paseo Verde del Suroeste, donde ahora hay un tráfico de 100.000 vehículos diarios. Habrá una zona verde con 80.000 metros cuadrados tipo Madrid-Río y será antes de que acabe 2027.
O sea, solamente un carril para los vehículos privados.
En efecto.
Bueno, pues es lo que hay. Gracias, Ramón. Los primeros cortes de tráfico, por cierto, serán en diciembre. Y enseguida hablamos de salud mental.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Hola, Madrid. Flexicar te invita a su segunda expo de vehículos de ocasión, esta vez en tu ciudad. Acércate y escoge entre más de 500 vehículos en exposición, todos revisados y garantizados y con descuentos irrepetibles. Te esperamos del 3 al 6 de octubre de 11 a 21 horas en el parking del Centro Comercial Intus Sanadú.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Madrid. Estar informado.
Estar y sobre todo sentirse acompañados, tener una rutina, integrarse en el día a día y no pensar que hay que pasar la enfermedad solo. Esta es la atención que necesitan muchas personas que tienen una enfermedad mental y que por distintas razones no pueden ser atendidos en sus propias casas. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La Asociación de Iniciativas Sociales trabaja con estas personas en Madrid. Tiene 7 pisos tutelados.
Y pisos que se convierten en hogar para sus residentes, enfermos mentales que aprenden rutina, horarios, a vivir de forma autónoma y no sentirse solos porque están rodeados de compañeros con circunstancias similares. Tomar la decisión no es fácil para los familiares. El primo de Laura está recién llegado a uno de estos pisos tutelados. 2 meses después no pueden estar más contentos. Ha aprendido a vivir de forma autónoma en apenas semanas.
Lo hacen con mucho cariño y amor, o sea, porque podían ser unos pisos tutelados que les cuidaran y punto. Pero se preocupan por ellos y están pendientes y dentro de las posibilidades del piso se dan las mejores condiciones a todo y eso es una maravilla.
Acoger, proteger, promover, pero sobre todo integrar. Susana Hernández es responsable de Obras Sociales de Exclusión de Cáritas Madrid.
Eliminar el estigma, de acompañar, de orientar a los familiares, de hacer que la enfermedad no sea una razón para dejar de ser un ciudadano, una ciudadana, en este caso de la ciudad de Madrid.
Evitar el aislamiento y ese individualismo y construir una sociedad que incluya a todos es todavía, Pilar, una asignatura pendiente.
Gracias, Ana. Y un día después del derbi, de lo que se habla no es del resultado de ese empate a uno o de cómo está la parte alta de la tabla, sino del lamentable comportamiento que tuvieron los del Frente Atlético lanzando varios mecheros a Courtois. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, Atlético hasta la médula, ha lamentado lo que ocurrió en las gradas. Dice sentir bochorno como alcalde y como aficionado.
Nos va a perseguir mucho tiempo esa imagen de pasamontañas y por tanto tenemos que hacer todo lo posible para reivindicarnos como afición, para que el club nos proteja como afición y la forma de que nos proteja como afición es que no haya personas que se puedan identificar como aficionados del Atlético de Madrid y protagonizar los incidentes que ayer se produjeron.
COPE Madrid.
Estar informado.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Madrileño, llegó septiembre. El mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Socialenergy.es.
En Alberto Aguilera, un ciclista que circulaba por el carril bici ha sido golpeado por un vehículo que no ha parado después de producirse el golpe. La caída le ha provocado un traumatismo en la médula y, escoltado por la Policía Municipal, ha sido trasladado por el SAMUR al hospital. El hombre tiene 60 años. Escuchas Mediodía COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
La ultraderecha ha ganado las elecciones en Austria. El Partido de la Libertad ha obtenido más del 29% de los votos. Existe un consenso del resto de fuerzas políticas para evitar que el Partido de la Libertad gobierne, algo de lo que no habría precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una gran coalición entre el centro-derecha y los socialdemócratas permitiría tener el control de la mayoría absoluta del Parlamento. La ultraderecha austriaca ha hecho campaña hablando de la migración, que es la mayor preocupación de los votantes. Su avance supone el avance de una fuerza xenófoba y prorrusa. El fenómeno es preocupante. También, como la ultraderecha alemana, que obtuvo históricos resultados en los estados de Turingia, Sajonia y Brandenburgo, se opone a la ayuda militar a Ucrania en Europa Central. Para comprender la irrupción de la extrema derecha en Europa, hay que medir los profundos efectos de una mutación antropológica en curso en Occidente y cómo se han desacoplado los valores y las culturas. Hasta ahora se suponía que los llamados valores europeos eran la gran referencia compartida por todos los Estados miembros y que son evidentes por sí mismos, porque fueron la única salida de las guerras que llevaron a Europa al borde del colapso. Pero esa evidencia ha dejado de estar en pie. Si los valores no se basan en un imaginario